¿Cómo instalar la aplicación de GG Poker en tu dispositivo móvil iOS o Android? Primero, ingresa al navegador de internet y dirígete a www.ggpoker.com. Segundo, en la parte superior selecciona la pestaña de GG Poker gratis. Tercero, selecciona el link de descargar ahora y sigue las instrucciones para instalar la aplicación en tu dispositivo. En dispositivos iOS, una vez que descargues la aplicación, deberás seguir los siguientes pasos adicionales. Ve a Ajustes. Selecciona la pestaña General. Dirígete a Administración de dispositivo. Selecciona NSUSE LTD y dale clic en Confiar en este desarrollador. Una vez concluido este proceso, te damos la bienvenida a GG Poker, la sala de póker más grande del mundo.
Hola amigos de Poker Chile, les habla Osvaldo Colombo en una nueva edición de la entrevista de GG Poker. Esta vez con un amigo de la casa, el clásico, el más clásico de todos, Hernán Salazar, que ya está en Las Vegas para una nueva serie mundial de póker. Hola Hernán, muchas gracias por tu tiempo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Osvaldo? ¿Cómo estamos? Bien, aquí en Las Vegas, en el Hotel París, donde se va a realizar el campeonato mundial.
Bueno, cuéntanos, ¿hace cuánto que estás allá en Las Vegas y si ya estás jugando o estás calentando motores?
Llevo un mes en Las Vegas y claro, juego porque tú sabes que yo principalmente me dedico a jugar los cash games más que los torneos. Los torneos prácticamente lo único que juego son los de la serie del campeonato mundial, de World Series of Poker. El resto del año juego cash games y aquí siempre hay cash games. Los que juego yo, que son los mixed games de 80-160, esos se juegan casi todos los días en el Velayo en este momento.
¿Y ya está? ¿Cuántos jugadores hay? ¿Están recién todos llegando o ya se respira el ambiente?
No, mira, se respira el ambiente porque resulta que yo creo que en alguna de las otras entrevistas te conté que los otros casinos se han avivado un poco y como saben que llegan miles de jugadores y muchos que están desesperados, que no pueden esperar que empiece el campeonato mundial porque quieren venir lo antes posible, entonces otros casinos organizan torneos. Por ejemplo, el Caesar Palace, la cadena Caesar Palace, el año pasado ya empezó organizando una serie de Mixed Games, que yo de hecho gané el A-Game en esa serie, gané un torneo ahí, que fue, jugué dos solo y gané uno, así que me fue bastante bien. Este año ellos inauguraron una nueva sala de póker que no es en el Caesar cerró su sala de póker, pero en un casino de la misma cadena que se llama Planet Hollywood, que está al lado acá del París, donde se fue al campeonato del mundo, inauguraron un salón de póker precioso, muy grande, bonito, nuevo, todo muy lindo, y organizaron una serie de campeonatos de todo de Mixed Game, que le llamaron Chainsaw Series. Chainsaw es por Alan Kessler, que es un juego muy conocido acá, que les ayuda a organizar, y organizaron todos los días un torneo, y eso acaba de terminar, terminó creo que ayer, con torneos con Horse, qué sé yo, Big O, PLO 8, puros Mixed Games, cada día uno, Dust to Seven, y eso terminó ayer. Y hoy día, creo que fue hoy día, o no sé si ayer, empezó una serie en el Wynn, que ya también se hizo tradicional, y yo te conté también que en el Wynn es el favorito de los jugadores, porque es el casino más elegante, todo es espectacular allá, y la organización es maravillosa, mucho mejor que jugar en el World Series. Entonces ahí empezó una serie de torneos también, de todo tipo, y naturalmente con inscripciones un poco más baratas que el campeonato, del campeonato mundial, pero entonces ya llegaron muchos jugadores, ya están todos jugando esos torneos, hasta que empiece la próxima semana el ¿cómo se llama? Faltan pocos días, no la próxima semana. Yo de hecho, mi primer torneo que voy a jugar va a ser el Omaha 8 or Better, que va a ser el miércoles. Hoy estaba viernes, entonces bueno, 5 días, algo así, va a ser el primer torneo que voy a jugar yo, pero la serie mundial empieza ya con otros torneos, creo que 2 días antes que eso, así que falta muy poco.
Oye Hernán, y bueno, hasta ahora he estado jugando Cash Games, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has jugado? ¿Qué niveles?
Sí, eso, juego todo casi todo el tiempo, juego 80-160 mix en el Velayo, me ha ido bastante bien por suerte. Bueno, y aparte que yo juego póker prácticamente todos los días, porque cuando ando viajando juego online, también juego mix games online, pero acá juego en vivo 80-160. Y lo que te quería contar es de que este año hay mucha expectación por saber qué va a pasar, porque hay situaciones contradictorias. Te explico, por ejemplo, fíjate las cosas increíbles. El hecho de que Bitcoin esté tan alto, eso ayuda mucho a que haya muchos participantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jugadores de póker tienen Bitcoin, me incluyo. Entonces, cuando sube el Bitcoin, todos andan con mucha plata y tienen más plata para venir a Las Vegas, para comprar los torneos, participar, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte, eso haría que la asistencia a los torneos sea mucho mayor. Cuando baja Bitcoin, queda un desierto, aquí la gente deja de jugar y cosas así. Pero hay otra situación que está aconteciendo, que tú tienes que estar al tanto, que es la situación migratoria. Y muchos de los jugadores internacionales tienen un poco de temor de venir a Estados Unidos por todo lo que ha pasado. De hecho, los canadienses, que son los que más vienen, han hecho una especie de boicot y ha bajado la cantidad de canadienses aquí en Estados Unidos, impresionante, y en Las Vegas principalmente, porque ellos vienen mucho a Las Vegas. Entonces, no sé si los jugadores de póker, que no creo tanto que les afecte, porque los jugadores son muy fanáticos, somos, y una cosa así no nos va a detener, yo creo. Pero siempre uno está con el temor. Yo mismo cuando entré ahora no sabía qué iba a pasar, porque habían tantas historias, uno ve en televisión, en TikTok, que la gente las detiene, las encierra. Entonces todo eso hace que la gente no quiera venir. Los alemanes, por ejemplo, vienen mucho menos, los ingleses también, etcétera. Entonces eso se supone que haría disminuir la participación internacional. Ahora, la nacional, por el hecho de los Bitcoin, yo creo que va a subir de todas maneras. Así que en el conjunto de todo esto no se sabe qué va a pasar hasta que la cosa empiece y ahí se vea la asistencia, que siempre la comparan año a año, cuántos jugadores hay en cada torneo y principalmente después en el main event, que es el más caro, el de $10,000, a ver cuántos participan, y ahí se ve si subió o decreció la participación.
En este momento en específico, entonces, asumo que el Bitcoin está en un buen momento.
En uno de sus mejores momentos históricos. Llegó a estar ayer, hoy día bajó un poquito a $111,000 un Bitcoin. Y no sé si tú sabes que hay jugadores de póker que tienen, pero fortuna en Bitcoin. Bueno, los que no la han vendido y algunos la vendieron antes, igual ya ganaron mucho. Yo te cuento una pequeña anécdota mía. Resulta de que uno de los jugadores, amigos míos, que jugaba Mix Game conmigo, 40-80, no muy alto, en Velayo, un día llega y me dice: Hernán, ¿quieres jugar? Tengo un sitio en internet que se puede jugar póker y qué sé yo, y si quieres participar. Yo le digo: ¿pero cómo se está prohibido? Porque en Estados Unidos prohibieron el póker online. Me dice: no, pero es que esto, nosotros no usamos tarjetas de crédito ni transferencias en cash, usamos una criptomoneda que se llama Bitcoin. ¿Y qué es eso? Le digo yo, una cosa. Me dice: una moneda, y con eso tú puedes jugar y todos se juegan Bitcoin. Y en ese momento valía como $1 Bitcoin, imagínate. Y yo le digo: no, la verdad que no me interesa, es como, para mí eso es como Monopoly Money, porque imagínate, es como jugar Monopoly, una cosa que yo no tenía idea de lo que era. Bueno, todos los que participaron en eso y que guardaron su Bitcoin, tú comprenderás que a $1 y ahora vale $110,000 más o menos, dólares. Son todos millonarios, pero súper millonarios. Hay gente, yo tengo amigos que se hicieron pero riquísimos y que antes andaban al 3 y al 4 tratando de vivir del póker y ahora son pero súper millonarios. Entonces, bueno, yo soy uno de los que la vio pasar en el sentido, empecé mucho más tarde. Pero muchos de esos compraron y compraron no solamente cuando valía $1, sino que un poco después y todo igual se hicieron ricos con Bitcoin. Y los que la mantienen y todo, y cuando sigue subiendo, bueno, pues aquí te digo las cantidades que tienen. Entonces toda esa gente juega muerto la risa cualquier torneo, no le importa el monto.
Oye, Hernán, y sobre lo otro, el tema de los extranjeros y los posibles miedos que puedan tener. Bueno, tú lo sabes, te informas más por redes sociales o por los medios de comunicación tradicionales o por ambos. ¿Cuál es el contexto comunicacional de esto que nos cuentas?
Bueno, si tú ves en YouTube, está lleno de videos, en TikTok, pero está llenísimo de videos, todo, hay montones de historias, casos, cuentan gente. Bueno, sin ir más lejos, hoy día llegó un avión deportado de chilenos, no sé si viste, 44 chilenos deportados de Estados Unidos, con las condiciones más terribles. Por supuesto que los tipos son tipos que estaban más o menos ilegales, creo la mayoría, que son algunos ladrones de casa,
etc. Claro, no andaban jugando póker.
No andaban jugando póker, pero en la entrada, por ejemplo, por Miami, creo que es terrible, pero muchos tienen miedo. Y la otra cosa que también que te quería contar de que puede afectar es lo siguiente: Las Vegas ha cambiado mucho. Antiguamente, cuando yo empecé a venir a Las Vegas, qué sé yo, por decirte, 30 y tantos años atrás, todo era baratísimo, tú ibas a unos buffets espectaculares por $5, habían unos, por ejemplo, unas promociones en la noche que tú te comías un bistec con langosta por $1.99, unas locuras, que los casinos perdían plata pero para atraer a la gente a los casinos a jugar, había millones de ofertas y los hoteles eran baratos, etcétera. Y tú, por ejemplo, jugabas un ratito y donde el jefe, oiga, pues puede dar un vale para el bufete, y te lo firmaba y tú entrabas al bufete gratis. Bueno, era una locura, una maravilla. Yo la primera vez que vine a Las Vegas, que traje a mi mamá también después y a mi hermana, me acuerdo que había un casino Frontier que cada vez que tú hacías blackjack te daban una moneda, un token así. Y con 10 de esas tu vida la canjeaba por un día de habitación y por 15 por una suite. Entonces yo juntaba esas monedas en una bolsa y tenía, pero cualquier cantidad, incluso algunos gringos que necesitaban hotel, me las regalaban las de ellos y olvídate, pero era así, era toda una locura. Bueno, todo eso ha cambiado. Las Vegas en estos momentos está carísimo. Solamente aquí, si tú eres jugador de casino y bastante alto, te dan todo gratis. Yo, por ejemplo, ahora yo vivo prácticamente entre el César Palace y el París gratis, y todo gratis, comida, todo. Pero si tú no juegas, aquí te quieres comprar una botella de agua normal, ni siquiera la Fiji ni la otra, $8. Un espresso en el Starbucks de aquí dentro del casino o cualquier otro café similar, $8-$9. Entonces, a la gente, la pobre, las estrujan. Los hoteles son carísimos, te cobran un resort fee, que también que te hace aumentar, te cobran, por supuesto, ahora los parking, aquí en todos los casinos centrales. Todo eso no existía. Las Vegas era un paraíso para venir con poca plata y pasarlo bien. Ahora solamente está orientada a los high rollers, a los millonarios, y si tú eres una persona normal y que no juega mucho, tienes que pagar un ojo de la cara. Entonces eso también afecta a muchos jugadores, porque aparte de traer plata para los torneos y las inscripciones, tienen que considerar que la estadía es cara, la comida va a ser cara, todo lo que te expliqué, todo es caro. Entonces sube el presupuesto y eso también hace que muchos digan, no, mejor no voy porque es mucha plata. Y eso también puede influir en la participación de los torneos. Así que todo eso está por verse y vamos, como te digo, estamos todos expectantes de ver qué va a pasar este año realmente con todas estas cosas que te estoy contando.
Oye, Hernán, ¿podrá ser que a diferencia de otros años, quizá ya no es el objetivo romper récord de asistencia, sino que quizá ya empezar a segmentar más el público que, como bien tú dices, que tiene más capacidad de consumo?
Mira, es que es distinto, porque yo creo que la Serie Mundial, que es una firma, digamos, que organiza esto, ellos sí quieren romper los récords de asistencia y todo, pero no depende de ellos, porque los casinos, digamos, tienen que ver sus intereses y ellos están enfocados a los millonarios. A ellos no les interesa si jugaron 10.000 personas o 12.000, les da lo mismo. Lo que les interesa es que ellos en su revenue, en su ingreso, suban, ¿te fijas? Y eso se lo dan los millonarios, las ballenas de Wales, que son los que juegan muy fuerte. Entonces a esa gente olvídate absolutamente todo, vuelos privados, limusina, todo lo que quieran, show, las mejores habitaciones, los mejores restaurantes, todo eso es gratis porque quieren que esa gente juegue. Pero el que viene ratoneando, con un término chileno, te fija, ese no le dan pero la menor bola. Todos esos que venían antes de, por ejemplo, de Los Ángeles por los fines de semana, los casinos más baratos como el Circus Circo, el Excalibur, todo eso, le hacían unos paquetes súper baratos y venían para acá y jugaban, pero pucha, traían $300, cosas así. Esa gente ya no les interesa. Y aparte, que también un montón de esa gente era ilegal, y tú sabes con la redada que están haciendo acá, esa gente se asustó y tampoco quieren salir de su casa prácticamente porque una vez se los llevan presos. Entonces todo eso ha disminuido. De hecho, es un placer acá en Las Vegas porque no está tan lleno. Antes era una cosa, un mal humano todo, y resulta que ahora no, uno nota incluso las calles más desocupadas para manejar, o cualquier cosa en un restaurante o lo que sea, te dan mesa inmediatamente. Se nota la diferencia con lo que era hace digamos un par de años.
¿Será que con esta estrategia quizá también los casinos entienden de que la World Series, si no es en Las Vegas, ya pierde todo su sentido?
Claro, bueno, si se deja de ser en Las Vegas ya sería, como mucho, eso no creo que llegue a pasar. Pero lo que sí, muchos casinos están asustados. De hecho, a mí me contó primero un señor jugando conmigo en una mesa y después me contó un jefe que el César Palace, la cadena César Palace, que es dueña de, creo, como 50 casinos en todo el mundo, en todo Estados Unidos principalmente, que pierden como $3 millones diarios. Pierden. Imagínate en la situación que están. Entonces, porque claro, los casinos para poder sobrevivir, por ejemplo, yo sabía que el Velayo, para poder sobrevivir, mantener su operación y pagarle a su empleado y todas las cuestiones, necesitaban vender $2 millones diarios. Entonces, si no, bueno, entre todo, entre el juego, las máquinas, restaurantes, show, etcétera. Y si no producen eso, ya van a pérdida. ¿Te fijas? Y bueno, un casino que esté a pérdida y no puede parar de perder, va a tener que cerrar. Entonces, imagínate, nunca he visto un casino de esa categoría cerrando, pero ahora se habla de ese tipo de cosas, de que hay casinos que realmente puedan cerrar por el hecho de que no producen lo que tienen que producir. Y han probado diferentes estrategias. Bueno, y por ejemplo, eso de ponerle resort fee a los hoteles y cobrarte por parking, que antes todo era gratis, es de doble filo, porque tú, claro, recolectas más porque la gente ahora tiene que pagar, pero a su vez muchos ya no vienen porque no les carga pagar esas cantidades. Entonces, tú no te puedes volver loco subiendo los precios y resulta que si no viene nadie, al final recibes menos que lo que recibías antes. Entonces ellos tienen que buscar un equilibrio, no es fácil, y prueban distintas estrategias. La estrategia actual es la que yo te estoy contando, de darle todo a los high rollers, a los millonarios, y no, cero bola a los que vienen a ratonear. Y esa sería la estrategia en este momento, y no sé si les va a resultar y la van a cambiar en el futuro, pero no se sabe.
Es un tema súper interesante y hay que estar encima, pero hablando de estrategia, ¿por qué elegiste este torneo de PL8 para partir en Las Vegas? ¿Era el primero que se viene en tu categoría o este torneo tiene algo especial?
No es PL8, es O8. Omaha 8, es Limit Omaha.
Ah, perfecto.
Claro, porque primero que nada es uno de mis juegos favoritos. Yo en mis tiempos cuando jugaba muchos torneos en PokerStars, poco menos que domingo por medio me ganaba ese torneo en PokerStars. Entonces, tengo mucha práctica, estudié ese juego en mucha profundidad, lo domino muy bien, y es un field muy grande, juegan normalmente como 1,000 jugadores, entonces tú con 1,500 que vas a la entrada, te puedes llevar un premio espectacular. Te fijas, entonces, por supuesto que tú sabes que todos los torneos son con suerte, porque si no tienes suerte puedes ser el más erudito, pero te comen todos, si no te dan las cartas, te llega un mal river, o qué sé yo, te fuiste. Pero uno siempre juega por la posibilidad, porque uno dice, bueno, juegan 1,000 y yo estoy en el top, qué sé yo, 100 de los mejores, o 50 de los mejores, qué sé yo. Entonces mis chances, así más o menos la gente estima, mis chances en algún momento de jugar muchos torneos de eso, se da de que uno pueda ganar un premio bueno. Como a mí se me dio, por ejemplo, en el Mix PLO, que fueron 3 juegos, PLO 8, Big O y este Limit, los 3 juntos, y que salí segundo en un field de 600 y tantos jugadores y me gané $105,000. Te fijas, con 1,500 también la entrada. Porque a mí no me gusta pagar, por ejemplo, 10,000 por un torneo, porque es mucha plata y como te digo, mucha suerte, y paga los 10,000 y de repente en una hora te fuiste, se te dieron un bad beat y te fuiste. Entonces es doloroso. En cambio, 1,500, con esos 10,000 puedo jugar 6 de 1,500 y probar en 6 diferentes torneos.
Y te sobra.
Claro, y te sobra. Entonces yo prefiero eso que jugar esos torneos tan, tan caros, y que además los torneos más caros los juegan los mejores jugadores. Entonces no hay lo que se llama en inglés dead money, dinero muerto. Que gente que juega en esos de 1,500, hay mucha gente que juega que tiene 0 chance de ganar. Eso se llama dead money. Entonces, en todos esos torneos horse de 1,500, que son field de 1,000 personas, qué sé yo, tú comprenderás que de los 1,000, no los 1,000 van a ser buenos. Entonces hay 300, por ejemplo, que no tienen pero la menor chance. Entonces, bueno, uno juega con esas posibilidades y esas son lo que las chances que uno tiene que tomar en un torneo, porque un torneo es muy difícil. O sea, cuando tú estás jugando entre 1,000 jugadores, para poder, digamos, llegar entre los primeros 15, por decir, es muy difícil. Tienes que sobrevivir muchas cosas, tener muchos golpes de suerte, seguir pasando. Los torneos son una cosa así. Pero hay gente que solamente se dedica a torneos y que les va bien porque juegan mucha cantidad. Pero uno en una muestra chica de torneo es mucha suerte porque, como te digo, es muy difícil. Son demasiados los jugadores y hay que sobrevivir demasiadas situaciones.
Oye, Hernán, ¿y tu límite entonces 1,500? ¿No hay ningún torneo que sea un poco más caro? Quizá no 10,000, sí, pero que te llame mucho, sí, la atención.
Sí, juego casi todos los años uno que se llama OI, que es el mismo OI, pero con estadio doblete la combinación, y que es el de 2,500. Y hay años que juego el 3,000 horse, que es de 3,000. Y bueno, y otros años jugado de 10,000, pero que mucha gente me pone a mí, me compra pedazos. O sea, me dice, juégalo, yo te pongo 3,000, el otro yo también te pongo 3,000. Y así, bueno, y al final yo termino poniendo, por decirte, $2,000 míos y juego uno de 10,000. Pero no de los 10,000 míos.
No, claro, vende acciones.
Claro, vendo acciones y nunca ofrezco. En todo caso, siempre son amigos que me dicen, ¿cómo no vas a jugar? Y qué sé yo. No, digo, yo ni loco pongo, dime el toma, yo te puedo dar 5 juegos. Y así, cosas así de amistades. Pero hay gente que, tú sabes que aquí hay un sitio que tú puedes publicar. Por ejemplo, tú dices, quiero jugar todos estos torneos, pones tu lista de torneos y vendo, por ejemplo, acciones. Vendo, por ejemplo, el 70%, por ejemplo, al 1.1 o 1.2, depende de cuán bueno que seas tú. Tú pones, o conocido, tú pones un poco de porcentaje que te queda para ti. Claro. Entonces, por ejemplo, el tipo pone 1.200, pero si es de 10.000, pero por un 10% solamente. Pone el 12 por un 10. O sea, claro. El 2 le queda para el jugador, que es el que hace el trabajo. Que sea. Bueno, hay un sitio que mucha gente participa, es muy, muy popular acá. Entonces la gente se publica, los que no quieren jugar, por ejemplo, una gran cantidad de torneos, pero el presupuesto es astronómico, entonces ponen esos torneos y la gente va comprando ahí, ponen su tarjeta de crédito y el sitio el que controla todo, porque antiguamente esto se hacía a los amigos, oye, pucha, yo te doy aquí, acá, y después el tipo después no le de pagado, se producían problemas de ese tipo, ahora todo organizado, entonces tú pones tu tarjeta de crédito, el sitio te paga a ti, el sitio le paga al otro, entonces bueno, es así y la gente vende mucha acción. Yo no me meto en esos sitios, no hago eso, porque además nunca sé qué torneo voy a jugar. Porque a mí, tú sabes, yo prefiero los cash games. Y de repente digo, ya voy a jugar este torneo. Entonces no tengo tiempo de estar publicando ni nada. Y a veces se me da, como te digo, que amigos me dicen, juégalo y nosotros ponemos. Pero no lo hago en forma oficial.
Oye, Hernán, y en cuanto a la estrategia a largo plazo, me refiero al tema físico-mental de estos 2-3 meses en Las Vegas. Me acuerdo que años anteriores tú me decías que tratabas de no jugar tanto al principio porque después llegabas reventado a la recta final. ¿Cuál es la estrategia para este año?
A mí me gusta jugar mucho los cash games al principio. ¿Por qué al principio? Porque toda la gente llega con toda su platita fresca a jugar y hay muchos jugadores bastante malos que juegan. Pero cuando ya va avanzando el tiempo en el World Series, esos jugadores malos, ya sea por los cash games o por los torneos, se van quedando sin plata. Y van muriendo y se van yendo y qué sé yo. Y al final del World Series quedan los mejores solamente, los que... Claro. Los jugadores profesionales, los que son ganadores, entonces los juegos son malísimos. Por eso que a mí no me importa irme antes del final, porque el final es lo más malo. Pero ahora cuando empieza es cuando uno tiene que hacer el mayor esfuerzo. Y bueno, y por supuesto, que yo siempre te he contado que yo me cuido mucho en la parte física, de hacer todo lo correcto. Yo voy a cumplir 67 años. Entonces, para un viejo como yo, no está designado al World Series, porque cuando yo te expliqué que uno le va bien en un torneo, por ejemplo, suponte yo en el Omaha, el primer día empieza a las 3 de la tarde y tú ya estás cerrando, si no te han eliminado, estás cerrando tu bolsita con ficha como a las 2 de la mañana. Y con toda la adrenalina que suelen llegar a tu casa y poder dormir o qué sé yo, al hotel, ya te dan las 3 y tanto, y al otro día a las 2 de la tarde ya tienes que estar jugando el segundo día. De nuevo, si te va bien, hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces, y después pasa ya al tercer día final, ya, pero en calidad de bulto, sé qué pasaste, y ya estás súper cansado. Entonces tú comprenderás que la energía que se necesita no es para viejo, Eso para un muchacho de 25 años, 30 años, perfecto, pero un viejo de 67, el esfuerzo es muy grande y un torneo te deja muerto si te va bien. Entonces, claro, la parte física influye, y por eso que tú, por ejemplo, en el main event, en la mesa mundial, en la mesa final, tú ves que son todos jóvenes. De repente se mete uno un poco mayorcito, pero la mayoría son muchachos jóvenes. ¿Por qué? Porque ¿quién puede resistir 7 días o 8 días, no sé cuánto dura el main event, con esta intensidad que yo te digo? Y más encima, en el juego no limit, es terrible, porque de repente un error y te fuiste cortado completamente con todas tus fichas. En los juegos que juego yo, que son más del límite, bueno, un error o qué sé yo, una mala mano, tú te puedes recuperar, pero en otro es para afuera. Entonces tienes que estar todos los días en esa alta tensión, en la máxima concentración, y eso requiere de mucha energía, y eso no se le puede pedir a los viejos. Entonces los viejos, digamos, nunca figuran bien en los campeonatos mundiales, porque no está diseñado para ellos, es muy largo.
Oye, Hernán, entonces, bueno, ¿y planes para el resto del año? ¿Tienes pensado venir a Chile en algún momento?
Sí, normalmente lo que estoy haciendo, voy a Chile en los veranos. Llego, por ejemplo, a veces antes de Navidad o a veces un poco después de Navidad, y me quedo hasta febrero allá. y después ya más o menos mediados de febrero, fin de febrero, ya parto de nuevo.
Y me imagino que cero relación con comunidades de póker chilena o los casinos chilenos.
Cero, negativa, incluso no tengo la menor idea. Nada. No sé qué es lo que están haciendo allá. Lo único que sé es que cuando vienen aquí al Campeonato del Mundo y me vienen a saludar, o veo a algún chileno, o este muchacho que ganó el brazalete el año pasado, que estábamos jugando, que de repente escucho chi, le, a toda boca. Yo estaba en las instancias finales de un horse, me estaba yendo súper bien, y escucho el chi, dije, ¿qué es esto? Y me paro y estaba en un grupo chileno gritando ahí en la mesa final. Hola, Hernán, que se me conocían y todo. Y bueno, y fue estupendo porque terminaron ganando el brazalete, así que eso fue, digamos, una cosa muy, muy agradable de ver, una cosa así, un chileno ganando un brazalete, que no, eso no se sabe que existe anteriormente. ¿Te fijas? Así que, ¿cómo se llama este señor italiano? Que se me olvidó el nombre, Mancini.
No, Mancini, que estaba, pero el ganador de brazalete fue Alex Manzano.
Sí, Alex Manzano, pero Mancini que estaba jefe barra. Ahí claro, estaba jefe de barra de todos los que estaban gritando, y como te digo, estábamos jugando al lado, cosa que yo incluso en medio de las manos me corría para ver qué estaba pasando y volvía por mi mesa, porque fue emocionante ese momento, te fijas. Yo al final, bueno, cobré, digamos, pero no llegué a la mesa final ni cómo se llama, ni menos gané brazalete.
Oye, Hernán, te queremos dar gracias por tu tiempo, y para ir cerrando, ¿algún consejo que le puedas dejar a los jugadores que están pensando aún seguir a Las Vegas?
Primero, que tomen en cuenta todo lo que les hablé, que vengan con buena platita, como para todo eso. Bueno, normalmente mucho lo que hacen acá los mismos gringos, incluso arriendan una casa, por ejemplo, si vienen en un grupo, entonces se dividen los gastos. Te fijas, les sale muchísimo más barato, incluso pueden hasta cocinar ahí, porque comprar en supermercado y todo eso no es tan caro como los casinos. O sea, evitar comer, beber o cualquier cosa en los casinos. Hay muchos que vienen con sus viandas, porque es otra cosa. Imagínate, si yo te conté que tú estás jugando desde las 2 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana, ¿cómo comes? Y tienes 15 minutos de break.
No, y además que si no comes bien y correctamente, se te va la mente en el torneo.
No, es terrible, y sabes lo que es muerto de hambre estar jugando, a mí me ha pasado, y no tener dónde comprar nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, bueno, yo estoy aquí en el París viviendo, como te digo, pero yo tengo la tarjeta Seven Star, que yo tengo líneas especiales, fila especial, que me atienden enseguida, no con toda la plebe, digamos, que tienen que hacer unas colas terroríficas. Entonces, igual que en la mesa me dan agua Fiji, bueno, un montón de privilegios con esa tarjeta, pero yo cuando estaba en mi casa y no tenía esto, yo me iba a un supermercado, que es lo mejor que hay acá, que se llama Whole Foods, y me compraba mis comidas, que te las dan en un plástico, y me traía conmigo, llegaba con mi bolsita, y cuando me daba hambre, sacaba mi cuestión, me ponía a comer, o en los break de 15 minutos comía, y ningún problema. Pero si tú no te preparas para eso, te jodiste, porque como te digo, estar ahí tantas horas sin comer, muerto de hambre, no tener dónde, es muy duro. Entonces, la organización, o sea, el póker no es solamente jugar bien las manos, o sea, es todo el entorno, tienes que prepararte bien. Si vas a venir a jugar torneo, tienes que estar cómodo, tienes que estar bien alimentado, bien dormido, entonces tienes que prepararte para eso. Y lo mejor es hacerlo en grupo si se puede, porque ahí se dividen los gastos y no es un presupuesto tan estratosférico, a no ser que seas millonario y no te importe.
Hernán, te queremos desear toda la suerte para lo que viene y también dejarte invitado para un par, dos, tres semanas más para volver a conversar y ver qué está pasando allá.
Perfecto, tú sabes que a mí me gusta conversar estos temas anexos a manos de póker, que son para mí mucho más interesantes, todo lo que te hablé de la economía, de esto, todo esto, que a la gente normalmente nadie se los dice y nunca se hablan estos temas, y a mí me encanta, no sé si a tus auditores les gustarán, pero creo que son de bastante interés.
No, sí, de bastante interés, y tienes tu séquito de seguidores también, sí. Ya estoy pensando en que se van a poner muy contentos cuando sepan que hay una entrevista nueva.
Perfecto. Muy bien, Osvaldo, entonces ya estaremos en contacto.
Muchas gracias. Estábamos con Hernán Salazar en la entrevista de GG Poker. Nos encontramos la próxima semana. Chau.
¿Sabías que en GG Poker te regalamos todos los días tickets para que disfrutes de Spin and Gold y Battle Royale? Te presentamos el freebie diario. Reclamar tu recompensa diaria es muy sencillo. Primero, ingresa tu cuenta desde tu PC. Segundo, dale clic en Mi promoción. Tercero, selecciona freebie diario. Cuarto, selecciona tu recompensa gratis. GG Poker premia tu fidelidad a diario. Thank you. GG.